sean todos bienvenidos a Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos dando esta vuelta por el continente africano desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas y Ratilibrea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio La Cultural, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid y Onda Toledo. Estas últimas desde www.audiourcm.net y www.ondatoledo.org y también a través del podcast de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Desde esta página os podréis descargar cualquiera de los programas, tanto el actual como también los históricos. Y es que este programa en sí ya es histórico, 10 años a tu lado. 10 años hablando de África. 10 años de africanía. Bueno, y hoy, además de hablar de las noticias de nuestra selección de la actualidad del continente africano, vamos a hablar del lenguaje político, el lenguaje político que se hace de la inmigración, el lenguaje político que también se utiliza para África. Y también vamos a hablar del Sáhara, vamos a hablar del Sáhara Occidental, ¿por qué no? Y para hablar de las segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tendremos ni más ni menos que a Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación y una de las personas que más se ha preocupado por mantener estas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental. Y la música, los ritmos que nos van a llegar en este caso con raíces del continente africano, pero hoy queremos que, excepto bueno, pues un viajecito que nos hagamos hasta el Sáhara Occidental, pues hoy la música va a venir desde el otro lado del Atlántico, música con raíces africanas, pero hecho toda enteramente en América. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Galati, nubu seto, ke beg it tea, no passing ye. Nege hamutina, gasin sutinia.
De los garífonas llamados por los ingleses los caribes negros, descendientes de esclavos que venían desde África y bueno, debido al hundimiento de los barcos llegaron hasta tierra y se pudieron salvar y desde allí pues bueno, se mezclaron con los indios caribes. Y ahora son 250.000 a lo largo del Caribe, Centroamérica y también pues, en ciudades americanas estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami. Y no dejamos la zona y nos vamos hasta Colombia. Ritmos de ida y vuelta.
Yeah. alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Estás escuchando Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos hablando del continente africano en su generalidad, donde muchos niños sufren abusos por parte de los enviados de Naciones Unidas.
Niños de edades tan tempranas como 6 años han sufrido abusos sexuales por parte de los cascos azules de mantenimiento de la paz y otros trabajadores de agencias de ayuda, según la ONG británica Save the Children, que asegura que en su último informe que los niños de las zonas de posconflicto sufren abusos por parte de las mismas personas enviadas a la región para ayudarles. Tras una investigación realizada en Costa de Marfil, el sur de Sudán, Haití, la ONG propone que se establezca un organismo de control internacional. La organización Save the Children asegura que ha despedido a 3 de sus trabajadores por haber roto sus códigos y anima al resto de las organizaciones a que hagan lo mismo. Los 3 hombres han sido despedidos el año pasado por haber tenido sexo con niñas menores de 17 años. Las Naciones Unidas reciben con agrado el informe y declaran que estudiarán en profundidad estas acusaciones. Save the Children dice que el aspecto más sorprendente de estos abusos sexuales de los niños es que todos ellos quedan sin castigo y ni siquiera se informa de los mismos. Los niños están demasiado asustados como para hablar de ellos. Save the Children dice que la comunidad internacional ha prometido una política de tolerancia cero a los abusos sexuales de los niños, pero la declaración no ha ido seguida de ninguna acción concreta. Un portavoz de las Naciones Unidas dice que es imposible asegurarse de que no ocurra ningún accidente de este tipo, ya que el organismo internacional tiene más de 200.000 personas trabajando para él en todo el mundo. La cifra de inmigrantes muertos en Sudáfrica se eleva a 56.
Sudáfrica ha hecho públicas las nuevas cifras de personas asesinadas y desplazadas por la oleada de ataques a extranjeros que se ha producido durante las 2 últimas semanas. El ministro de Seguridad y Protección, Charles Gakaula, declaró que ya son 56 las personas asesinadas y más de 650 personas han resultado heridas. Además, se han producido más de 30.000 desplazados obligados a huir de sus casas, según el ministro, aunque otras organizaciones aseguran que los desplazados son al menos 80.000. Según el Centro de Estudio de la Violencia y la Reconciliación de Sudáfrica, podrían ser 100.000 los africanos que se han visto forzados a abandonar sus hogares. Esta organización asegura que ha realizado un minucioso recuento en la zona de Johannesburgo y otras organizaciones han realizado un recuento similar en las zonas de Ciudad del Cabo y Durban. Los responsables de este centro aseguran que el gobierno ha sido increíblemente lento en responder a la crisis. Hasta el momento se han producido 1.300 arrestos y se han establecido un tribunal especial para tratar la situación. Las agencias de ayuda declaran que muchos zimbabuenses han huido a Zambia, otros a Mozambique y otros a Botsuana. El gobierno de Mozambique ha declarado que alrededor de 20.000 de sus propios ciudadanos han huido de Sudáfrica y se han montado un campo temporal cerca de la capital, Maputo, para acomodar a todos los migrantes que han huido de Sudáfrica. El pasado domingo, el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, declaró que estos ataques son una verdadera desgracia que han manchado el nombre de Sudáfrica. Concluye la cumbre África-Japón con una declaración que apoya el desarrollo agrícola.
Los líderes africanos y sus socios de desarrollo concluyen el día 30 la cuarta conferencia internacional de Tokio sobre desarrollo africano en Yokohama, Japón, con una declaración que remarca el crecimiento en el sector de la agricultura como la clave del crecimiento económico de África y la seguridad alimentaria. La declaración recoge la preocupación por los alarmantes precios de la comida a nivel global y sus repercusiones sobre los esfuerzos para reducir la pobreza. La declaración también enfatiza la gran preocupación sobre la gobernabilidad política en el continente, donde el respeto a los derechos humanos y la justicia social deben empezar a ponerse en práctica para alcanzar la paz. La declaración estipula que se debe prestar mayor atención al desarrollo comunitario, trabajando por unas comunidades más sanas y seguras, por la educación, el equilibrio de género, el cambio climático y el agua. El presidente de Tanzania y presidente de la Unión Africana, Jakaya Kikwete, aplaudió los resultados de la conferencia, señalando que ahora queda por hacer la implantación de estos acuerdos alcanzados en los documentos de la conferencia, que necesitan un mecanismo de control y seguimiento por parte de la conferencia. El primer ministro de Lesoto preocupado por el coste de los alimentos.
El primer ministro de Lesoto, Pakalida Mosisili, ha declarado que las continuas subidas de los precios de la comida, el alto coste del petróleo y la inestabilidad en los mercados financieros internacionales son algunas de las nuevas restricciones que han surgido y que tienen un impacto directo en las economías de los países africanos como en su reino. El primer ministro, en rueda de prensa tras la clausura de la cuarta conferencia internacional de Tokio sobre desarrollo africano, señaló que el flojo crecimiento económico y el lento progreso hacia alcanzar los objetivos del milenio producen la debilidad por todos conocida de las economías de los países en desarrollo. El cambio climático, según Mosisili, está suponiendo un gran impedimento a los esfuerzos por reducir la pobreza. Por tanto, los países en desarrollo necesitan transferencias financieras y tecnológicas para facilitar la adopción de métodos de producción acordes con el medio ambiente. El primer ministro de Lesoto propuso que para alcanzar los objetivos del milenio debe producirse una genuina asociación entre los países en desarrollo y países desarrollados dispuesta a acelerar el crecimiento económico para erradicar la pobreza. Además, sugirió que debería producirse la cancelación total de la deuda de todos los países en desarrollo, sin importar si son de los altamente endeudados o no. Libia envía un cargamento de ayuda a Níger.
Libia ha enviado 30 toneladas de ayuda a Níger, uno de los muchos países africanos que están luchando para poder soportar el encarecimiento global de los precios de los alimentos. La Agencia Estatal de Noticias Libia ha informado de que la ayuda incluye suministros médicos, ropa, zapatos y tiendas de campaña. Equipos de médicos y farmacéuticos van en el convoy para proveer servicios médicos y para distribuir la ayuda. El mes pasado, las agencias de cooperación afirmaron que miles de personas han abandonado sus hogares en el sudeste del país debido a la escasez de alimentos. Según Naciones Unidas, Níger es uno de los países menos desarrollados del mundo. Más de las 2/3 de su población viven por debajo del umbral de la pobreza y el 82% depende de la agricultura. La tasa de mortandad infantil es elevada. Se estima que 1 de cada 5 niños muere antes de cumplir los 5 años. Un informe conjunto de grupos internacionales de cooperación y el gobierno de Níger, publicado en abril, decía que hay 14.000 personas desplazadas en la región de Maradi. La mayoría de ellos se dirigen a las ciudades junto con otros que se mueven a través de la frontera con Nigeria. Más de 3 millones de personas estuvieron afectadas por la hambruna de 2005. El presidente de Kenia declara que África necesita un crecimiento del 7%.
Kibaki declaraba el miércoles en la cuarta conferencia internacional de desarrollo africano de Tokio que los países africanos requieren de un crecimiento sostenido de por lo menos el 7% anual para alcanzar los objetivos del milenio. Citando a su propio país como ejemplo, afirmaba que a pesar de las halagüeñas actuaciones en materia de agricultura, energía, salud, educación y recursos humanos, entre otras cosas, Kenia y muchos otros países africanos tienen todavía muchos desafíos a los que enfrentarse. Kibaki ha enfatizado que la mayoría de los problemas que tiene África están ocasionados por la globalización, el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, el fracaso a acceder a nuevos mercados e inadecuadas inversiones directas extranjeras. El líder keniata continuaba diciendo que la exportación de materias primas y de productos agrícolas semiprocesados, que tienen un bajo valor de exportación, están contribuyendo a algunos de los problemas africanos. Kibaki también instaba en la conferencia para que se pusiera mayor atención a la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, mientras que se daba un nuevo impulso a los esfuerzos hacia la seguridad alimentaria, la buena gobernanza, la paz y la estabilidad en el continente africano. Por otra parte, la economía de Uganda ha crecido un 8,3%.
El presidente Yoweri Museveni ha afirmado en la cuarta conferencia sobre desarrollo africano de Japón, que tiene lugar en Yokohama, que la economía ugandesa creció el 8,3% anual en los últimos 5 años. Ha dicho que su país ha sido capaz de mantener la estabilidad macroeconómica mientras mejoraba el entorno empresarial para el mercado y el sector privado encabezaba la economía. También ha declarado que en 2006 la economía ugandesa solo creció un 6,3%. Ha expuesto que su gobierno ha superado las tensiones por la localización del país sin salida al mar, por los rápidos y persistentes aumentos en el precio del petróleo y por una severa reducción en la producción de electricidad provocado por el desfavorable clima, las condiciones hidrológicas y los retrasos en la construcción de nuevas presas. Los ministros de la ACP discuten sobre migraciones y desarrollo.
El segundo encuentro entre los ministros responsables del asilo, las migraciones y la movilidad de los países del ACP, África, Caribe y Pacífico, comenzó el día 29 para discutir sobre la migración y el desarrollo en sus países. Los asuntos de las migraciones, el asilo y la movilidad son muy graves en muchos países de la zona ACP y la mayor parte de las veces están relacionados con los problemas de medio ambiente, seguridad humana y fuga de cerebros. Un documento técnico que será presentado a los ministros destaca la emigración de una gran proporción de las personas con mayor preparación de muchos de los países de la ACP, un asunto que lleva años preocupando a los gobiernos y responsables del sector de la salud y la educación. Esta reunión de 2 días de duración permitirá a los representantes de dichos países prepararse para su participación en el Foro Global de Migraciones y Desarrollo, que se celebrará en Manila, Filipinas, a finales de este año. El director ejecutivo, Esteban Conejos, de Filipinas, coordina este encuentro junto con la ministra belga de Migraciones, Anemi Tuterbon. Y en Etiopía, Mengistu ha sido condenado a muerte.
Mengistu Haile Mariam, el antiguo líder de Etiopía, ha sido condenado a muerte in absentia por el Tribunal Superior del país por los cargos de genocidio. Además, otros 17 altos oficiales de su gobierno también han sido condenados a la pena de muerte el pasado lunes 16 de mayo, rechazando la apelación que se había hecho previamente para que se cambiasen las penas por cadena perpetua. El Tribunal Superior de Etiopía había condenado a Mengistu y a 11 de sus colaboradores a muerte en diciembre de 2006 por cargos de genocidio, homicidio, encarcelamientos ilegales y acopio de propiedades de manera ilegal. Mengistu, de 71 años de edad, un teniente coronel del ejército, gobernó Etiopía desde 1974 a la cabeza de un gobierno marxista conocido como Derg. Las acusaciones de genocidio se produjeron debido a la represión contra sus oponentes en 1977 y 78, conocida como el Terror Rojo, en la que más de 1 millón de personas fueron torturadas y asesinadas por el régimen. Mengistu vive en un confortable exilio en Zimbabue desde que fue derrocado del poder en Etiopía en 1991. Tras el juicio de Mengistu, Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, en el 2006 declaró que no decretaría la extradición de Mengistu porque sigue siendo un invitado muy especial de Zimbabue. El proceso juzgó in absentia a Mengistu y a otras 25 personas. 60 de los acusados fueron declarados culpables de genocidio. Uno de los acusados fue encontrado inocente de los cargos de que se le acusaba y de los 73, 14 ya han muerto y solo 33 estaban presentes en el tribunal. El tribunal que dictó las sentencias de muerte en enero de 2007 aceptó las peticiones de indulgencia de la defensa, pero Desta Gebru, el juez supremo, las rechazó el día 26. El pasado 29 de mayo se cumplieron 3 años de la muerte de Hamilton Naki, el cirujano clandestino.
Hamilton Naki, un sudafricano negro de 78 años, murió el 29 de mayo de 2005. La noticia no figuró en los periódicos, pero su historia es una de las más extraordinarias del siglo XX. El cine lo bautizó como el cirujano clandestino. Él fue quien retiró el órgano del corazón de la donadora para ser trasplantado en 1967 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en la primera operación de trasplante de corazón humano con éxito. Naki era tal vez el segundo hombre más importante del equipo que hizo el primer trasplante cardíaco de la historia, pero no podía aparecer públicamente porque era negro en el país del apartheid. El cirujano jefe del grupo, Christian Barnard, se convirtió en una celebridad instantánea, pero Hamilton Naki ni siquiera podía salir en las fotografías del equipo y cuando apareció en una por descuido, el hospital explicó que era un empleado del servicio de la limpieza. Hamilton Naki enseñó cirugía durante 40 años y se retiró con una pensión de jardinero de $275 al mes. El pasado mes de diciembre se cumplieron 40 años de la primera operación de trasplante de corazón con éxito. en Sudáfrica este aniversario tan especial se celebró inaugurando un museo y la primera clínica pediátrica de prevención de enfermedades de corazón en Ciudad del Cabo, además de una beca para estudiantes de medicina que se llamará Hamilton Naki. El museo se inauguró en el antiguo edificio del Hospital de Ciudad del Cabo. Además, tuvo lugar una cena de gala a la que asistieron las más significativas personalidades del mundo de la medicina y de la política.
Escucha Africanía.
Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos de la calle Alcalde Said de Baranda, número 3, Metro Ibiza, Madrid. Organizada por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Tallas, fetiches, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano. Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid. Más información en el 669-573-448.
Yonde, yonde, mi Babylone, vin mette confusion dans tes. Babylon, vin mette confusion dans tête, non pour nam libre s'abîler. Yande, yande, mi Babylon, vin mette confusion dans tête, non pour l'esprit libre s'abîler. Yande, yande, mi Babylon, vin mette confusion dans tête, non.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de entrevista, al tiempo de charla, y hoy tenemos a dos invitados, como son Lola Ballesteros y Teodoro Bonjale. Encantado de estar con vosotros.
Hola.
Vamos a empezar a dar una estructura lógica a esta entrevista, por tanto vamos a empezar con Lola Ballesteros. Lola Ballesteros es directora del Centro 1430 Espacio Joven, un centro de la Comunidad de Madrid. Explícanos un poco qué es el centro.
Sí, vamos a ver, es el único centro integral de juventud de la Comunidad de Madrid. Su ubicación es entre vías porque había ya un edificio y se aprovechó la estructura del edificio para realizar este nuevo centro. Tiene como objetivos, entre otras cosas, es llevar pues la información a todos los jóvenes, hacer actividades, jornadas de debate, reflexiones. Entendemos además que es un centro que realmente está hecho por los jóvenes y continuamente se hace y se deshace. Se tiene muy en cuenta las actitudes que los chavales plantean, las demandas que traen, y nosotros lo que pretendemos es que sea un centro que realmente les sirva a ellos y sea un centro que ayude a que el joven se pare, tenga un momento en el que realmente se haga preguntas, se pregunte, bueno, por qué va, qué quiere hacer con su vida, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio, que de hecho, por ejemplo, tenemos una sala, que es la sala de no hacer nada, que es, bueno, pues realmente es un espacio donde el joven va y puede leer o puede llevar sus cascos y escuchar su música, porque desde el centro sí consideramos que a los jóvenes ahora mismo se les están metiendo demasiadas actividades, hay como una especie de boom, entonces tienen que estar continuamente haciendo cosas. Entonces eso hace que cuando el joven se acerca a cualquier actividad, en muchos casos va con mucha ansiedad, no sabe muy bien por qué lo hace, ¿no? Entonces desde el centro lo que queremos es que si va es porque realmente él quiere hacer algo, pero sea él el que decida qué quiere hacer, y no ni nosotros, ni el entorno, etcétera, ¿no? Dentro de las miles de actividades que hacemos tenemos jornadas de debate, y llevamos trayendo a Teodoro pues hace 4 años, porque realmente es un gran comunicador, es un gran provocador, hace que la gente participe y sobre todo que se pare a reflexionar, ¿no? Entonces, ahora acaba de pasar una jornada y bueno, yo si quieres le doy la palabra a él o como tú veas, porque mejor lo cuenta él, ¿no?
Preséntanos un poco primero los motivos que os ha llevado a haber realizado esta conferencia, este debate sobre el discurso político y el control social. ¿Qué es lo que os ha motivado?
Pues
¿por qué en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué hacia los jóvenes?
Pues porque creemos que es importante que el joven analice en este caso, ¿no? Cómo es ese discurso, cómo a través del lenguaje se produce todo un control. Incluso creo que es importante que el joven vea las paradojas del lenguaje, vea cómo realmente las medias verdades son mentiras, cómo la palabra dice lo que dice y además algo más y además otra cosa. Entonces, que empiece a ser consciente de ese lenguaje que escucha y también de ese lenguaje que él mismo está haciendo, ¿no? Entonces, por eso lo hicimos, dentro de, como te decía antes, esas jornadas de debate que hacemos todos los años, ¿no?
Oye, pues preséntanos si quieres tú misma a Teodoro Bonjale y las razones de por qué sí. Le hayáis invitado a hacer estas jornadas.
Bueno, Teodoro Bonjale es sociólogo, es enfermero, a él le gusta además que se le llame enfermero porque tiene que ver con el cuidado, creo que la palabra enfermero ayuda.
Mejor que asistente técnico sanitario.
Exactamente,
¿no?
Quizá el otro es muy frío, el otro probablemente cuide, pero sin el acercamiento, sin el contacto, ¿no? También es psicólogo social, aunque él generalmente no lo dice, y es una persona que yo creo que como muy reflexiva, muy de cuestionar cosas, muy de las cosas que ve, no se las crea al momento, se para, reflexiona. Nosotros a Teodoro lo conocemos ya hace años, entonces cuando el centro empezó con los seminarios, jornadas, etcétera, pues pensamos desde el propio equipo de, de trabajo del centro, traer a alguien que realmente provoque el diálogo. O sea, que no dé una conferencia, que pueda ser muy interesante y que luego todos se levanten y se vayan, ¿no? Sino que hace una pequeña introducción y a partir de ahí empieza a provocar que la gente hable,
¿no? Somos que siembre, ¿no?
Exactamente. Entonces, que siembre y que siembre incluso dudas. Y que... Entonces, en esa línea, desde hace 4 años lo hemos ido trayendo. Entonces, por ejemplo, la primera conferencia y jornada que él dio fue La soledad y los jóvenes, La juventud solitaria, que fue un éxito impresionante. Parte está colgado de las conclusiones en la página web del centro. Otra que dio fue Los jóvenes y la muerte, es decir, es un tema que los jóvenes, la muerte la ven o a través de la muerte de un amigo, pero no es algo que ellos reflexionen, ¿no? Y bueno, y más por no alargarme yo, porque creo que quien tiene que hablar es él, ¿no? Y en este caso se le pidió que hablara sobre todo este tema, porque creemos que es algo que no se está reflexionando, ¿no? La gente lee, pero yo no tengo tan claro que cuando la gente lee se pare realmente a pensar lo que está leyendo y en qué le toca esa palabra, si es que le toca, esos discursos vacíos, ¿no? Esa propaganda que continuamente estamos viendo, ¿no? Y si uno es capaz de pararse y ver todo eso, yo creo que empieza a tener un propio discurso suyo y no de los demás, ¿no? Entonces, por eso le trajimos. Bueno.
Gracias, Lola. Es que... se le ha olvidado a Lola decir que es amiga mía.
Sí.
Y que me quiere mucho y tiene una visión muy positiva de mí. Y eso lo agradezco porque hace falta.
Déjame decir que te ha presentado de una forma más humana, entre tus títulos que tenía yo aquí apuntados. Perteneces al Foro Canario para la Inmigración, eres también representante de la Asociación de Inmigrantes en Canarias.
La Asociación de Guinea Ecuatorial.
Y como, exactamente, eres de la Asociación de Guinea Ecuatorial porque eres de origen guineano, sí, de Guinea Ecuatorial. Y me parece que para más señas, Combe.
No, soy Bapuku y mi madre es Combe.
Combe, vale, bueno, ascendencia Combe,
soy,
al menos.
Soy Indoe. Luego lo explicaré.
No he disparado muy lejos, al menos,
bueno,
¿no?
Muy cercano, muy cercano. Los Bapucos y los Combe somos primos hermanos, por eso estamos tan enfrentados y tan juntos, ¿no? Y además, los Combe y los Indoes, y los Bengas y los Bapucos, y los Basek y la gente de la costa del Golfo de Guinea, pertenecemos a un tronco común, incluso llegamos a Camerún y a Angola. Los pueblos Ndoe son pueblos diferentes, pero muy próximos. Y ser Ndoe significa eso, ser próximo, cada uno siendo lo que es. Bueno, volviendo al tema del centro de jóvenes que dirige María Dolores, yo estoy encantado de participar en este lugar, porque es un lugar donde se respira algo de libertad y no es propaganda, en el sentido de que el joven que va al centro va porque quiere ir, no es porque le haya una consigna de dónde ir. Y me gustó la idea de que la juventud tenga un margen de libertad como para participar o no en las cosas que le preocupan. Lo que sí es importante es que si se les dirige la palabra a ellos, ellos son los que tienen las respuestas. Porque la respuesta es la que les va a servir a ellos. Y la experiencia de ellos es la que les va a conducir a buscar soluciones propias. Las soluciones importadas normalmente suelen ser no muy buenas para los jóvenes, en mi experiencia. Si queremos aterrizar, el debate, que es una jornada de debate, el tema es muy claro. Es decir, el discurso social actual tiene un objetivo de control político. De mi punto de vista, sí. ¿Todos los discursos sociales tienen como objetivo control político? Siendo un poco radical, sí. Lo que pasa es que ese control político puede ser más o menos visible. Y en el momento actual es muy difícil distinguir el discurso político de otros discursos. Se mezclan, la publicidad está en la campaña electoral, por ejemplo, que no tendría por qué. Pero no hay manera de vender un producto si no se publicita. Los jóvenes deben saberlo. Deben saber que en campaña electoral todos los discursos son para vender y comprar votos. Fundamentalmente. Pero eso termina en la campaña electoral, desde mi punto de vista, no. Amaina y aparecen los discursos de control social a otros niveles.
Teodoro, en este sentido y con respecto a las características de un programa como es Africanía, ¿cómo se utiliza el discurso político de inmigración para el control social de los inmigrantes para el control social también de la ciudadanía?
En uno de los análisis que hacemos en las jornadas es este. Por ejemplo, el discurso relacionado con las migraciones es un discurso contradictorio, a veces mentiroso y otras veces oportunista. Y esto crea verdaderos problemas. Y en el momento actual, la ley europea sobre inmigración es algo que nos debería movilizar a todos, en el sentido de que hemos llegado a una situación en la que los ciudadanos que vivimos en Europa, procedentes de otros países, Europa ha entrado en una crisis económica que era previsible, pero el elemento añadido de las migraciones en Europa no ha tenido una salida, desde el punto de vista del discurso político, muy claro. La posición de España, por ejemplo, no tiene que ver con la posición de Reino Unido, o de Francia, o de Italia. Mientras hay una especie de radicalidad en el discurso italiano, el discurso español es más suave, es mucho más cercano y tal vez más coherente. Por ejemplo, la defensa de la ciudadanía por parte del gobierno español de los migrantes creo que es un avance. Todo lo contrario que sucede, por ejemplo, en Francia. Ese análisis creo que se puede hacer y se debe hacer en las jornadas, estas o las que vengan después. La otra cuestión del discurso es hasta qué punto tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No se puede apelar a los derechos humanos y a la legalidad para encerrar a ciudadanos que están en Europa durante 18 meses en un campo de retención con el argumento de que los países de donde proceden esos ciudadanos no tienen agilidad en la tramitación de los papeles, por ejemplo. Eso me parece que se debe decir alto y claro, que es injusto y el inmigrante no puede pagar, no puede ser víctima de su derecho a resolver y buscar soluciones a su vida. Victimizar al inmigrante va contra los derechos humanos. En una ocasión llegué a decir que había que plantear los derechos humanos en Europa. Y alguien me miraba como diciendo, si ya están reconocidos, digo, sí, pero si hablamos mucho de derechos humanos en China. El argumento chino y no puede ser el mismo que el europeo. Los europeos no pueden entrar en la contradicción de predicar los derechos humanos para el mundo cuando los derechos humanos, los ciudadanos migrantes, son pisoteados. Y creo que es una reflexión importante. Merece un debate profundo con todos los pros y contras. Y creo que mi trabajo como sociólogo, como analista de la realidad, es provocar ese debate. Es un poco la finalidad de las jornadas.
Creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Seguimos hablando en próximos programas. Muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
A ti, muchas gracias a ti.
Estás escuchando Africanía.
قال انه يعرف ذلول ابيلول لا يا الفخ الله الله يا بيلول ابيلول لا يا الفخ الله الله يا بيلول يا الله يا الاطفال قيسوا المدرسة سيروا نقرا يا مع اصحابكم ابيلول مشى للشيخ قال انه يعرف ذلول ابيلول لا يا الفخ الله الله يا بيلول ابيلول لا يا الفخ الله الله يا بيلول الله الله يا بيلول وهاوى العبود ما حد ما عندكم المراجعه
وليدي
وطالب من عند الله وطالب من عند الله ساعدني في المحل ساعدني في المحل يا سيدي يا رباه تهوى هو الزمن يا سيدي يا رباه تهوى هو الزمن العبورة ورح والله خميسة والمعايل يلعب وراح
وطالب من عند الله وطالب من عند الله ساعدني في المحل ساعدني في المحل يا سيدي يا رباه هو هو الزمن يا سيدي يا رباه هو هو الزمن انت هو الزمن تهوى 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 هو الزمن
Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid, en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos de la calle Alcalde, site de baranda número 3, Metro Ibiza, Madrid. Organizada por los Misioneros de África junto a la Feria del Libro del Retiro. Tallas, fetiches, batik, bronces, ébanos, estatuaria, ritual, cobres, obras que representan a más de 50 etnias del continente africano. Del 30 de mayo al 15 de junio, exposición y venta de arte tradicional africano en Madrid. Más información en el 669-573-448. Seguimos en tiempo de entrevista, en tiempo de charla, y hoy estamos con Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación y una de las almas que han llevado a cabo las segundas jornadas de la Universidad Pública Madrileña sobre el Sáhara Occidental. Encantado de tenerte con nosotros en Africanía.
Muchas gracias a vosotros por la llamada.
¿Cómo están resultando estas jornadas que estáis clausurando hoy?
Pues la verdad hay que decir que están resultando todo un éxito. Están resultando todo un éxito en cuanto a la convocatoria del público, que nos hemos visto desbordados, y lo tengo que decir así de claro y de nítido. Y luego están resultando un éxito también en cuanto al nivel de las participaciones y de los ponentes. Durante estos 4 días hemos intentado abordar por segundo año consecutivo y todas las universidades públicas madrileñas. Yo creo que esta es una cosa que debe subrayarse especialmente. No es una iniciativa de la Universidad Autónoma de Manor Aislada, sino que es la plataforma de las 6 universidades públicas madrileñas la que desde 2 años están trabajando en la cuestión del Sáhara Occidental. Y en ese sentido tengo que decir que el nivel de las ponencias de todos los temas que se han tocado, desde la situación política, desde la realidad internacional, desde el tema de la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados, desde el tema de la cultura saharaui, de la identidad y del patrimonio cultural saharaui, de la situación de la lengua y de la cultura española en el ámbito de los campamentos de refugiados, todos estos temas, de la cooperación universitaria que se desarrolla actualmente en el ámbito del Sáhara Occidental. En todos estos temas tengo que decir que ha sido un auténtico éxito.
Siendo el tema del Sáhara en España un tema absolutamente políticamente incorrecto, ¿qué hacen las universidades tocando este tema?
Pues mira, yo creo que hay varios objetivos, ¿no? Quizá el primero de ellos tiene que ver con la necesidad que sentimos por ser parte de la sociedad, las universidades son parte de la sociedad y eso es ineludible, la necesidad que sentimos de resituar en la agenda social y en la agenda política y en la agenda cultural y en la agenda académica de este país el tema del Sáhara Occidental. España, las instituciones, su gobierno, la sociedad, tienen una deuda histórica con el Sáhara Occidental. Y nosotros, como universidades, consideramos que no podemos permitir que la situación del Sáhara Occidental, que lleva 33 años, más de 30 años, sin una solución justa y democrática, pueda permanecer en este apagón, informativo que vive. Entonces, ese ha sido el primer objetivo, resituar desde el punto de vista de la agenda social y de la agenda política y cultural el tema del Sáhara en la sociedad española. En segundo lugar, intentar plantear políticas de acuerdo, de concertación, establecer, digamos que, plataformas más amplias con otros actores sociales, con otras instituciones, para que el tema del Sáhara Occidental tenga la presencia en la calle y la presencia en la sociedad que se merece. Y luego, en tercer lugar, y ya más específicamente en lo que nos corresponde a nosotros como universidades públicas, pues intentar reflexionar, intentar pensar sobre cuáles son los instrumentos y las políticas que desde las universidades, en lo que es la política universitaria de cooperación al desarrollo, podemos realizar en esa dinámica solidaria con los campamentos, en cuanto a programas de voluntariado universitario, en cuanto a programas de cooperación universitaria al desarrollo, en fin, en cuanto a acentuar y motivar los estudios, las investigaciones, la sensibilización sobre el tema del Sáhara Occidental. Yo creo, digamos, que esos tres aspectos han sido los objetivos que nos hemos planteado por segundo año consecutivo.
Uno de los retos que teníais más importantes y que yo veo más importantes a lo largo de todas estas jornadas era la participación del gobierno de Marruecos en las propias jornadas. De hecho, las teníais el martes día 27, teníais en principio, todavía por confirmar, una conferencia sobre los fundamentos de la posición del gobierno de Marruecos. ¿Habéis conseguido que el gobierno de Marruecos participe?
No. El gobierno de Marruecos no se ha presentado. Hay que decir, este es un espacio público de reflexión y de debate, el que hemos querido abrir, al que estaban invitados todos los actores. Desde luego estaba invitado el Frente Polisario, que es un actor fundamental y principal en la resolución de este conflicto, y estaba también invitado el gobierno de Marruecos. Nosotros nos pusimos en comunicación con la delegación del Frente Polisario, que ha mandado una representación de altísimo nivel político, Hay que recordar que aquí ha venido Mohamed Haddad, que es el representante del Frente Polisario ante la MINURSO y elemento fundamental en las negociaciones que se han mantenido durante estos dos años en el marco de Naciones Unidas. Ha venido el ministro del Interior de la República Árabe Saharaui Democrática, ha venido el ministro delegado para América Latina de la República Árabe Saharaui, el propio delegado del Frente Polisario en España, una representación política de altísimo nivel. En el caso del gobierno de Marruecos, que es también parte fundamental de este conflicto, estaba invitado, se le cursó la invitación oportuna al embajador aquí en España, y es el momento en el que estamos que no hemos recibido todavía contestación.
Bueno, estos son simplemente unas consideraciones. Estáis todavía terminando estas jornadas. Lo que sí me gustaría es invitarte la próxima semana a que estés aquí en los estudios de Africanía para ya sí tratar de una manera, digamos, más intensiva y más profunda todas las conclusiones que habéis tenido en estas jornadas. Muchísimas gracias, Pedro Antino Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación, y, como digo, una de las personas que más ha trabajado para realizar estas segundas jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental.
Gracias a vosotros, gracias a vuestro programa y gracias por vuestra invitación, y desde luego estaré allí para comentar el manifiesto que recoge las conclusiones de todo este encuentro.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Para Soayo. O monia la guana con mamá que en dirao, O faraguayo, que he hecho dará. O monia la guana con mamá que en dirao,
yeah.
Ritmos de origen africano en los cultos y fiestas de las regiones también tradicionales de Cuba. Y comenzamos con las actividades con temática africanista que van a tener lugar los próximos días. Empezamos por la exposición y venta de arte tradicional africano que va a tener lugar del 30 de mayo al 15 de junio en la calle Alcalde Said de Baranda número 3 de Madrid, en lugar en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos, del 30 de mayo al 15 de junio en horario los laborables de 6 a 9 y los sábados, domingos y festivos de 10:30 a 2:30 y 5 a 9:30. Más información en el teléfono 669-573-448. Exposición y venta de arte tradicional africano del 30 de mayo al 15 de junio en la calle Alcalde Sanz de Baranda, número 3 de Madrid. Y respondiendo al 19º Congreso Mundial de Petróleo que se celebra en Madrid entre los días 20 de junio y 3 de julio del presente año, con el lema No más sangre por petróleo, se convoca un encuentro alternativo de protesta. Más información, www.forosocialsevilla.org o www.nomassangreporpetroleo.org. Y aquellos que estéis dispuestos a hacer un viaje rápido y un tanto lejos, pues Festival Nacional de las Artes en Grahamstown, en Sudáfrica, en la pequeña ciudad universitaria de Grahamstown. Tiene lugar los días 26 de junio al 5 de julio el Festival Nacional de las Artes, que está considerado como uno de los más importantes eventos culturales de Sudáfrica. Exposición de la pintora Leticia Mahungu Croye, Galería Calao, en Bilbao, del 6 de junio hasta el 19 de julio, en la calle Sombrerería 10 de Bilbao, se celebra, está la exposición de la pintora Leticia Mahungu Croye. Ella está formada en la prestigiosa Escuela de Pintura Potopoto de Brazzaville. Es un barrio de la capital del Congo que también hemos escuchado, pues, gente que ha salido y además que ha tenido bastante fama en cuanto a grupos de música. Exposición de la pintora Leticia Mahungu Croye, como decimos, de la prestigiosa Escuela de Pintura de Potopoto de Brazzaville, del 6 de junio al 19 de julio en la calle Sombrerería 10 de Bilbao. Y en Xalapa, Veracruz, del 10 de junio al 13 de junio, Diáspora, Congreso, Diáspora, Nación y Diferencia, poblaciones de origen afroamericano en México y Centroamérica. Más información en www.afro2008-xalapa.com, Xalapa con X. Del 10 de junio al 11 de junio en Lusaka, en Zambia, The Euromoney Zambia Investment Conference. En Lusaka, la capital de Zambia, tendrá lugar los días 10 y 11 de junio la conferencia que hemos dicho, presidida por los ministros de Finanzas y de Comercio y el gobernador del Banco de Zambia. Más información, www.euromoneyconference.com. Y Derek Njuma organiza sus cursos intensivos de árabe del verano, del 16 de junio al 24 de julio, en la calle Alcalá 41 de Madrid. Más información en el teléfono 91-532-6250, 91-532-6250 o en la página web www.derekenjumba.com. Y del 19 de junio al 21 de junio, el Sonar 2008 dedicado a artistas africanos. Más información, www.sonar.es. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, paseo en el que hemos estado acompañados por Teodoro Bonjale, sociólogo del Foro Canario para la Inmigración y representante de la Asociación de Guinea Ecuatorial en Canarias, por Lola Ballesteros, directora del Centro 1430, Espacio Joven de la Comunidad de Madrid, y por Pedro Antonio Martínez Lillo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación. Acompañados por ellos y mecidos por ritmos en este caso venidos desde América. Ritmos con raíces netamente africanas, 100% ritmos de África. Ritmos de Cuba, ritmos de Santería. Ritmo de lo que les llamaron los Caribes Negros, los Garífuna. En este caso de Andy Palacio y el colectivo Garífuna, el corte primero de Guatina. Ritmos de ida y vuelta como las champetas criollas de Colombia. Con un tema Congo Mama de Chawala. Y ritmos también de las Antillas como el colectivo Dawik. Muchísimas gracias por su cooperación a los equipos del Ayuntamiento de Cooperación y de la Comunidad de Madrid. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros realmente esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.